Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 26 de agosto de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Buenas tardes también para Héctor.
Igualmente, Rafa. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, igual que Rafa. Les mando un abrazo a los dos, listos para entrarle al tema.
Perfecto, el tema que es el de Messi, sin duda, el día de hoy, una entrevista muy oportuna que Héctor ha logrado para el programa del día de hoy con un hombre muy cercano a Lionel Messi, que es nada menos que el portero del Pachuca actual, Ustari. Estaremos platicando con él y también con Fernando Segura, porque ya conocemos que hubo un burofax donde la gente de Messi y el propio jugador solicitan la rescisión de su contrato, que lo tiene, por cierto, vigente hasta 2021, pero todo parece indicar que se presentará el domingo con toda normalidad en la Ciudad Deportiva de Barcelona a las pruebas del primer equipo en previsión de contagios de COVID-19, aunque también hay muchos rumores a nivel internacional en el sentido, Héctor, de que Messi podría salir, que sí podría salir a final de cuentas del conjunto del Barcelona.
Bueno, Beto, desde el momento en que manda este moderno fax, que tiene un carácter legal, por eso es que lo hizo de esa manera, este documento no es simplemente le estoy avisando que ya me voy, sino que tiene un valor jurídico que al presentarlo en tribunales está cumpliendo, digamos, con la obligación que tenía de notificar con tiempo. El problema aquí es que los tiempos de la pandemia cambiaron y entonces el contrato, es decir, el tiempo preciso que él tenía para hacerles saber a la directiva que se quería ir un año antes era el final de junio. Pero como la pandemia se extendió, entonces para Messi, después de la Champions, el mes futbolístico termina a finales de agosto. Por eso es que les avisa con tiempo. Y según esta cláusula, creo que es la 14 que dice de su contrato, habla de que un año antes libremente él puede irse del equipo. Sí. Y la directiva dice que no, tienen que pagar 700 millones de euros. Ahí está el diferendo legal que tendrán que resolver seguramente en el TAS.
Y son momentos, Rafa, de muchísimas especulaciones en torno a cuál podría ser eventualmente el futuro de este superdotado jugador argentino.
Pero, por más especulaciones que existan, no te voy a decir que en la misma cantidad van a aparecer equipos por lo que representa Messi, por el costo que tiene, por las dificultades que encierra el poder contratar al mejor jugador del mundo, pero claramente está que hay, ¿qué te puedo decir?, 5 equipos con un potencial muy, muy fuerte como para pensar en esa posibilidad. Fíjate, a mí, ahora que tuve oportunidad, Héctor, de hablar con Ustari, el portero del Pachuca y que fue compañero y es amigo de Messi, a mí me gustaría preguntarle a Héctor, porque aparte en el renglón legal, Héctor, la verdad reconozco y aparte siempre hago énfasis de eso, estás ampliamente documentado, la cláusula que aparentemente tiene Messi con el Barcelona, que es de para rescindir unilateralmente al término de cada torneo. Esto ¿cómo puede proceder? Porque también entiendo que Barcelona pretenda, si existe una cláusula de rescisión de 700 millones de euros, si no los 700, por lo menos una muy buena tajada y llevarse el Barça, ¿no? Pretenderán.
Sí, efectivamente, aquí estoy viendo el famoso burofax que tiene este carácter jurídico que ya menciona Héctor con respecto a esta carta donde aparece el nombre de Messi y donde pide se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupa actualmente en su distinguido club, amparándose en la cláusula número 24 que me permite disponer, dice Messi, de esta facultad. Así que vamos a ver cómo se da ese asunto. Por lo pronto también hay que comentar que Vega y Antuna ya vuelven a entrenar con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Agrega en este comunicado, en este burofax, Lionel Messi, agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado, parece que habla en tiempo pasado, como
sí,
ya
claro.
Por cerrada, por zanjada una etapa tan importante con el Barcelona, aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano. Por motivos personales toma Messi esta decisión y se lo hace saber a la directiva del equipo del Barcelona. Vamos a escuchar a Ramón Planes. ¿Cuáles son los planes del señor Planes con respecto al futbolista argentino?
Bueno, la veritat és que nosaltres va ser una notícia important, evidentment.
És una notícia
que pensem i ho hem dit amb
molt important.
De vegades el míster,
la que acabamos de recibir,
jo també des de la meva posició de ser
de la que recibí jo també
amb Leo Messi pel futur del Barça, amb
coses. Però estem veient a Lionel Messi
una presentació com la de
en el futur del Barcelona,
un jugador com Trincao, un jugador
no estem pensant de ninguna manera
un altre cicle guanyador,
deixar de tenir-lo
i al voltant del millor jugador del món, del millor jugador de la història. El Barça
en nostres planes està poder tenir el millor jugador del món i el millor jugador de la història en els planes futurs, en els planes immediats de l'equip del Barcelona.
Han de treure tots conclusions.
Nosotros trabajamos en construir un nuevo Barcelona. No podemos hacer de esto una disputa entre Leo y el Barcelona. Ninguno de los dos se lo merece. Vamos a hacer trabajo para construir un Barcelona ganador, dice el señor Planes. Con respecto, Héctor, Rafa, a lo que comunicó Lionel Messi, es el secretario técnico del equipo del Barcelona.
Sí, Beto, pero evidentemente que el burofax que les manda Messi es en tiempo pasado. Es decir, gracias por lo que pasé con ustedes.
Exacto.
Estuve muy a gusto, tal, pero ya me voy. O sea, les está notificando que apelando a esta cláusula 24 del contrato, tenía seguramente, y el señor Plane lo sabe, tenía el derecho de irse del equipo avisando con tiempo un año antes. Entonces, el año que faltaba de contrato de Messi, que en teoría era de junio a junio, pues ahora por la pandemia se extiende a finales de agosto hasta junio del próximo año. Entonces, la verdad es que el asunto con él es que ya Messi no quiere continuar. Yo creo que ahí en el asunto, pues ya lo hablaremos en el curso del programa con Rafa, pero el para mí el asunto clave fue la reunión que tuvo con Koeman cuando el técnico holandés le dice que no entre en los planes Luis Suárez. Yo creo que ahí se le derrumba ya todo el castillo a Messi, que estaba todavía muy dolido por el 8-2, por la forma en que el Barcelona se despidió de la Champions en este año, que fue vergonzoso la manera en que perdieron. Y cuando le dicen que su gran amigo, su gran compañero, con el que se va a entrenar un día en el carro de uno, un día en el carro de otro, pasa uno a la casa, cuando van en el de Messi pasa a la casa de Luis por él, se van juntos al entrenamiento, regresan juntos del entrenamiento, están siempre juntos, es su mejor amigo del equipo, y le dicen, pues tu mejor amigo ya no nos interesa que siga aquí, y entonces pues tú sí, pero tu mejor amigo ya no. Y Messi, que pues al final de cuentas le ha dejado una historia grandísima ahí por superar al Barcelona, que yo entiendo que las instituciones están por encima del jugador, pero en este caso es Messi, o sea, no es un jugador cualquiera, vaya.
Sí, es el mejor.
Una situación muy delicada de todos los tiempos, tal vez para el Barcelona.
Posiblemente, sí.
Y posiblemente para el fútbol, uno de los mejores de todos los tiempos, ¿no?
Exacto. Dice Planes, Rafa, no contemplamos ninguna salida de Leo a nivel contractual. Queremos que se quede. Se ha de tener un gran respeto hacia él. Es el mejor del mundo, de la historia. El futuro es positivo. Hay que hablar con optimismo. Debemos construir todo el Barcelona que queremos, dice el señor Planes. Rafa, con respecto a esta situación delicada que se está viviendo actualmente con Messi.
La realidad es que es un punto muy confuso, porque bien comentaba Héctor, apegado a lo del Rufax, esto, que él tiene que anunciar previamente un año antes su salida. Él lo está anunciando ahora y tiene contrato todavía para el 21. Esto le da un margen al Barcelona de poderlo vender,
sí.
Situación ajena a la que pretende Messi, que Messi se quiere ir libre, que
sí,
es
claro,
una postura
claro,
totalmente diferente, y que sí me parece, respetando todo lo que ha hecho Messi y entendiendo que en la historia del Barcelona los únicos, pienso yo, que se le podrían emparejar sería Johan Cruyff y Kubala.
En el Barça, sí.
Y yo creo que sí está por encima de los dos, ¿no, Rafa?
No, claro, para mí
sí,
también.
Creo que
y
sí.
Mira que yo siempre he sido un ferviente admirador de Johan
Cruyff. Claro, yo también, pero
y Cruyff, claro, tiene el respaldo de lo que hizo como técnico, que muchos de los frutos que ha logrado cosechar bajo la figura de Messi fue el trabajo que encaminó Johan Cruyff, esa es la verdad.
Ya tenemos a Óscar Ustari en la línea telefónica.
Ah, pues excelente.
Excelente, Rafa. Héctor, vamos a platicar con él. Óscar, el portero del Pachuca. Qué gusto saludarte, Rafael Puente, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos?
Muy bien, Óscar. Con mucho gusto de saludarte. Estaremos platicando contigo, desde luego, de lo que estás logrando en México en este regreso, de lo del Pachuca, desde luego. Pero ahora que estábamos tocando el tema de Messi, ¿cómo tú, al conocerlo también, sientes que en este momento esté sintiéndose el jugador argentino?
A ver, seguramente no es una situación cómoda, porque esto golpeó al mundo del fútbol, ¿no es cierto? Es una realidad. Casualmente hoy hablaba con un compañero que sería rarísimo verlo a Leo con otra camiseta que no sea la del Barcelona. Pero lo que puede decir uno desde acá es simplemente saber que la decisión que tome Leo lo va a hacer por el bien de él, de su familia, y uno como amigo le da prioridad, más allá del equipo que pueda llegar a ir, es que él sea feliz, que nos siga demostrando cada partido que entra a la cancha que es el mejor jugador del mundo, y de este lado mucho más no se puede decir.
Hola, Óscar, te saludo, Héctor Huerta. Primero, felicitarte por tu regreso. Yo he visto, desde que llegaste a nuestro Atlas, a mi Atlas, que te he visto que has sido un gran portero de siempre, que desde jovencito estuviste en selecciones menores, siempre con la selección argentina, estuviste en la Copa del Mundo de 2006, siempre compañero de Messi, en digamos que en la habitación compartían muchísimas cosas, en la comida muchísimas cosas. Primero felicitarte por tu regreso, ¿no? Porque has pasado periodos de lesiones muy difíciles y nunca has aflojado el paso, nunca has cedido, nunca te has rendido, y eso realmente te pone, para mí, volviste ejemplar que no se deja vencer por la adversidad. Y por el otro lado, pues tú mejor que nadie conoces a Leo y sabes que este no debe ser un momento fácil para él, porque él tiene un gran amor por el Barcelona.
Hola, Héctor, un placer saludarte.
Qué gusto saludarte.
Muchas gracias por tu palabra. Con respecto a lo que decías, bueno, yo amo lo que hago. Nadie me obligó a jugar al fútbol y siempre entendí que estas lesiones a mí me iban a hacer mejor futbolista, mejor persona, entonces había que afrontarlas como tal. Y después, con respecto a lo de Leo, no, sin duda, él es su casa, el Barcelona, y que esté sucediendo todo esto, seguramente para él fue todo impensado, ¿no es cierto? Por conocerlo a Leo, y siempre pensé que él nunca se sintió más que en la institución, pero sí, todos sabemos que gran parte de las cosas que tiene el Barcelona también la tiene por su trabajo hecho en el club. Entonces, seguramente no debe ser un buen momento el que debe estar pasando Leo, la familia, porque hay muchas especulaciones de por medio, y solo él sabrá qué es lo mejor para él mismo, más allá del Barcelona.
Tú lo conoces, Óscar, en la parte personal, que muy poca gente lo conoce realmente, y tú sabes también que un rasgo que distingue a los pocos que son realmente cercanos a Leo es la lealtad. Él, me parece, yo les decía a mis compañeros que tal vez a él le afectó mucho que Ronald Koeman le haya dicho que ya Luis Suárez no iba a seguir en el equipo. Entonces, él, como es un hombre muy leal en ese sentido con sus amigos, creo que esta parte le pudo afectar. No sé tú qué piensas.
Y puede ser, tal vez, o también hay otra frase ahí que estaba leyendo que bueno, que acá no iba a haber privilegios y eso, y me parece que más que privilegios, creo que ya el privilegio de un jugador de fútbol es llegar a uno de esos equipos y tratar de siempre dar lo mejor para año tras año engrandecer al club. Pero sinceramente no sé qué pudo haber pasado internamente que decía que Leo se vaya al Barcelona. Yo no lo vi en ningún lado, sinceramente no lo vi en ningún lado que diga que Leo se va del Barcelona de parte de él o de su familia. Yo no lo vi. Entonces, sí. De momento son muchas especulaciones. A veces son estrategias que se hacen para después empezar de cero y que la máquina empiece a funcionar mejor de lo que se terminó.
Claro, Rafa, adelante.
Gusto saludarte, Ustari. La verdad, no tienes idea el gusto que me dio ver tu regreso, superar todas tus dificultades, nunca tratando de aparecer más de la cuenta, sino siempre discreto, comprometido con tu profesión, con tu profesionalismo. Y entiendo perfecto esta situación porque, permíteme que te lo diga, fui casualmente también portero, fui de un periodo de carrera muy corta, la vi truncada a los 26 años, curiosamente, un chico de un equipo donde tú jugaste, Fernández Snor, fue uno de los que me operó de la rodilla allá en Buenos Aires, médico independiente, pero bueno, me da un enorme gusto, primero que nada, tu regreso, y aparte que lo estás haciendo con la autoridad que te distinguió siempre desde que llegaste al Atlas. Y por otro lado, pues nada más comentar, tú como jugador no entiendes perfectamente lógico que la postura de Messi, al margen de otro tipo de cosas, pueda ir acompañada de un malestar porque se vaya Suárez.
Rafa, perdón, tenemos que ir al corte. Oscar, ¿nos permites volver contigo después del corte comercial?
Sí, claro.
Muchísimas gracias. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con Oscar Ustari, el portero del equipo del Pachuca. Rafa, le ibas a hacer una pregunta al portero del equipo de Pachuca.
Complementar un poco lo que le preguntaba al final, ¿no? De que yo entiendo totalmente lógico el malestar de Messi, enterarse de cómo se da, cómo se procura la salida de un compañero que seguramente fue requerido por él y que le dio también mucho lustre al Barcelona, ¿eh? La verdad, la capacidad goleadora de Suárez, al margen de la amistad con Messi, creo que de sobra está como para que estuviera inconforme Messi, al conocer esta noticia, ¿no, Oscar?
Hola, Rafael, un placer saludarlo. El gusto siempre va a ser mío. Y agradecerle por sus palabras. Sí, a ver, obviamente que uno tiene que saber el rol que ocupa en una institución, ¿no es cierto? Más allá de que por ahí si Suárez, su amigo, seguía o no seguía, creo que esto viene de un tiempito atrás con la dirigencia por todo lo que se lee y lo que se escucha. Entonces, capaz que sí, estas cosas pueden ser un detonante para que luego suceda todo esto que está sucediendo, pero bueno, es difícil también opinar desde tan lejos, sabiendo que yo, bueno, en este momento jamás lo llamaría Leo para decirle que es cierto, que no es cierto, nada, capaz que un mensaje, espero que esté bien y nada más, porque la fogata ya está prendida, entonces a veces con opiniones, ¿no es cierto?, hacemos que la fogata se acreciente un poco,
sí,
más.
Sí, prefiere ser prudente, bueno, claro.
Como amigo uno tiene que ser prudente, ¿no es cierto?
Sí, claro. De acuerdo. Oye, Oscar, con respecto a ti en lo personal, durante lo que llevamos de torneo, ¿cómo te has sentido hasta el momento con el equipo de Pachuca en este retorno al balompié nacional?
Bien, me siento muy bien y por sobre todas las cosas agradecido a la institución de darme la posibilidad de volver a esta liga a la cual me siento identificado y quiero mucho y respeto. Entonces, yo todos los días me levanto como que si fuera el último día que vaya a estar en el CUDRA, así que eso me hace disfrutarlo y pasarlo bien.
Oye, Oscar, una última pregunta. Fíjate que hoy leí que Nahuel Guzmán dijo que si Messi se le ocurriera terminar su carrera en Rosario, en Newell's, que él tiene una cláusula de escape de Tigres para que lo dejen ir a jugar con Messi a Argentina. ¿Tú te gustaría en algún momento encontrártelo otra vez, revivir aquella época en que fueron campeones mundiales de la sub-20 en Holanda, los dos titulares, los dos jugando en la cancha, volver a jugar con Leo alguna vez en tu vida? ¿Te lo has planteado esa posibilidad?
Yo soy tal vez soy un poco más realista. A mí no, sinceramente, es muy difícil que pase eso, más por la edad, sí, que tenemos los dos, ¿no es cierto? Y luego que Argentina, en mi humilde opinión, no estaba preparada para recibir una figura tan importante como Leo, por lo que representa a él dentro de una cancha, claro, y más aún fuera. Entonces, es complicado, pero bueno, entiendo a la gente de Newell's, que por haber jugado ahí, que tienen un fanatismo, sus jugadores tienen ese amor por esa institución, y claro, es entendible que Pata, que es amigo mío, ponga su contrato si llegara a volver Leo, sí, claro, y tener la posibilidad de volver, es más que entendible, seguro. Un sueño cumplido, aparte, seguramente.
Correcto, Oscar. Muchísimas gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien.
Bueno, un placer y gracias por acordarse. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, bye. Interesantes, importantes aportaciones de Oscar Ustari, que conoce muy bien, que es amigo personal de Lionel Messi. Seguimos hablando de este tema,
Beto,
del que habla todo el mundo. Sí.
Yo te agregaría, aparte de todo, qué sencillez.
Qué sencillo, de acuerdo.
Sí.
De verdad.
Muy ubicado.
No había tenido yo la oportunidad ni siquiera de escucharlo en una entrevista, mucho menos tratarlo. Me parece, aparte de un estupendo portero,
gran portero, sí.
Es un porterazo, Rafa.
Sí, sí, ha tenido muchas lesiones.
Es verdad,
Es un porterazo. Portero.
Nahuel y Marchesín, estar a la par de ellos, sin ninguna duda,
No, fíjate esto.
Tuvo la mala suerte de sufrir las lesiones en sus mejores momentos, cuando empezaba ahora sí que a llamar la atención de todo el mundo en el fútbol mexicano.
Es de esas buenas contrataciones extranjeras que vienen al fútbol mexicano, una auténtica garantía para el equipo del Pachuca. Y hablando de Messi, vamos a hablar con el sociólogo Fernando Segura Trejo. Fer, qué gusto saludarte. Rafael Puente, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola, Beto, buenas tardes para ti y para todos ahí.
Igualmente, Fernando, qué gusto saludarte. Publicaste en la revista Soccer and Society un artículo, ya lo leí en inglés, sobre la construcción de la carrera de Lionel Messi. ¿En qué consiste el artículo, para quienes no lo han leído todavía, y qué es lo que en él propones?
Sí, Beto, en efecto, fue un artículo que nos llevó mucho tiempo hacerlo. Lo hice con un investigador británico, John Williams. Fui a Rosario a hacer estudio de campo, a entrevistar a los primeros entrenadores, algunos compañeros que tuvo Messi, y la idea que tuvimos en el artículo es ver cómo se conformó la carrera de Lionel Messi desde sus inicios. En concreto, nosotros proponemos cuatro variables para explicar tanto el inicio como el éxito y la continuidad de su carrera, que son el talento excepcional de un jugador de élite, pero que a los 5, 6, 7, 8 años, digamos, hay muchos jugadores que se destacan, pero pocos que llegan al profesionalismo, y a eso le sumamos tres variables más para explicar la continuidad en la carrera. El equipo, el equipo de trabajo, no únicamente los compañeros, que rodea al talento, las condiciones adecuadas para que ese talento pueda desarrollarse, y por último, algo que nos olvidamos muchas veces, la evaluación que se hace de ese talento. En los centros de formación, los jugadores están constantemente evaluados. Esa es la propuesta que hicimos, y si quieren ahora comentamos cómo estas variables fueron incidiendo a lo largo de la carrera de Lionel Messi.
Hola, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Fer. Yo te preguntaría, al margen de que sé que Beto tiene otro par de preguntas, yo te preguntaría, tú como sociólogo, ¿qué está sucediendo ahorita en la ciudad de Barcelona con este impacto de uno de los hijos predilectos, no nacido ahí, pero adoptado ahí, siendo parte de la comunidad catalana, siendo un culé más ahí en la región de Cataluña? Este impacto que está sacudiendo ahorita a toda la sociedad, que está permeando en todo el tejido social de Barcelona, ¿qué está sucediendo allá con esta noticia de Leo?
Mira, lo que está sucediendo es mucho ruido por todos lados. Lo decía Ustari, lo estaba escuchando atentamente. Todavía no están las versiones confirmadas. Sabemos que hubo un fax y que hay una serie de disputas legales, hay una ambigüedad legal, y va a haber probablemente o un litigio o una negociación, ya sea para que Lionel Messi se quede o para que salga en condiciones favorables, tanto para Lionel como para el club. Pero a mí me gustaría volver a los orígenes de Lionel Messi para responder a tu pregunta. En esa investigación que hicimos con el profesor John Williams, nos dimos cuenta que los momentos en los cuales Lionel Messi ha triunfado han sido en los cuales él ha sentido su plenitud deportiva, la mayor expresión de su talento, rodeado de un buen ambiente. Y esto no se ha dado en todos sus momentos de la carrera. ni en la selección argentina, y ahora lo estamos viendo en el Barcelona. Simplemente déjenme darles algunos ejemplos de la historia de Lionel Messi. Desde que empezó en el club Grandoli, el club de barrio donde creció, cuando pasó por Newell's Old Boys, siempre estuvo rodeado de amigos, siempre Lionel Messi fue la figura, pero ese afecto que rodea a Lionel Messi es muy importante para él. Y lo decía un poco entre líneas Oscar Ustari. En el Barcelona, él cuando llegó, esto es una parte que poco se conoce de su historia, sufrió mucho al principio. Esos años, imagínense un chico de 13 años que se aleja de su familia. Una parte de su familia tuvo que regresar de Barcelona a Argentina porque no se adaptaron a la ciudad de Barcelona, y él con 13 años tuvo que tomar la decisión de quedarse porque sentía que en el Barcelona podía crecer. Le tomó algunos años consolidarse. Y después hay ciertos momentos claves. En la selección argentina tuvo la Copa del Mundo Sub-20, que ganó en 2005. Oscar Ustari era compañero de él.
Sí.
Luego tuvo los Juegos Olímpicos en 2008, donde estaba rodeado de un grupo de amigos. Ahí estaba también Oscar Ustari, sí, claro. Estaba sí, Sergio Agüero.
Claro.
Exactamente, estaba Sergio Agüero, estaba Fernando Gago, estaba Ezequiel Lavezzi, estaba Ángel Di María. Y luego en el Barcelona, cuando él inicia en el primer equipo, al principio no le fue del todo fácil. La primera Champions League que gana en el 2006, él no puede jugar la final y es una gran decepción para él. Su plenitud viene después, viene hacia el 2008-2009, cuando se consagra, gana dos Champions, digamos la del 2009 y la del 2011 de manera brillante. Pero siempre en todos esos momentos
estaba
rodeado...
Mejorando, ¿no?
¿Perdón?
Estaba Mascherano, que era su gran apoyo, claro.
Estaba Mascherano, estaba Xavi, estaba Iniesta, estaba Busquets, gente que lo contenía, que para Messi es muy importante que lo contengan emocionalmente. Él puede aportar todo el talento al equipo, pero cuando él siente que las condiciones, que es una de las variables que propusimos con John Williams, no están del todo aceitadas para que él se desarrolle y pueda expresar su talento, Messi no se siente bien, y esto lo hemos visto en la selección argentina mayor en algunos momentos, y lo estamos viendo ahora en el Barcelona.
Qué interesante. Vamos a ir a un corte, Fer, volveremos contigo si nos lo permites después de la pausa, pero me llama la atención esta reflexión. Según te entiendo, según interpreto en tus palabras, Messi necesita estar cobijado,
sí, de respaldo emocional, ¿no?
Correcto, para poder desarrollar todo ese talento extraordinario que tiene este futbolista non, que ahora mismo está posiblemente al borde de una salida del Barcelona. Vamos a ir a una pausa, también estaremos hablando con Moisés Llorens en un momentito más, allá en Barcelona, y tenemos información desde luego de México también. Volveremos con Fernando Segura, estamos con Rafael Puente y Héctor Huerta en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con Fernando Segura, sociólogo que conoce a fondo la carrera de Lionel Messi. Y en este momento de hacer un alto para recontar lo que ha ocurrido con Messi hasta el momento en su brillantísima carrera, te preguntaría, Fer, por último, ¿cuáles son los momentos cumbre en la carrera de tu paisano?
Sí, Beto, me gustaría hacer un pequeño matiz en una palabra, para ser muy preciso. Tú dijiste cobijado. Y yo diría más bien que Messi se necesita apoyado y rodeado más que cobijado.
Correcto.
Contrariamente a veces a lo que pensamos, que no es un líder, no es un líder en el sentido que no es un líder carismático que se anda expresando y que anda hablando de más. Messi es alguien reservado en sus declaraciones, pero Messi es alguien que es líder dentro del vestuario y dentro de la cancha. Y con respecto a la última pregunta que me haces de sus momentos cumbres, yo te diré que un momento cumbre fue cuando ganó el título sub-20 allá en Holanda en el 2005 con la selección argentina. Era algo que Messi deseaba, jugar con la selección argentina. Tuvo ofertas de la selección española y él dijo no, quiero jugar para mi selección argentina. Los Juegos Olímpicos del 2008 en Pekín fue un momento maravilloso, quizás el mejor de su carrera en cuanto a la selección argentina se refiere. Y luego después esa época con Guardiola, que va entre el... Yo diría que los momentos son entre el 2009 y el 2011, cuando gana la Champions League, y además en el 2011 eliminan al Real Madrid en semifinales. En esa época le ganaban muy seguido al Real Madrid, y después tuvo un momento con Neymar, que en 2015, donde se sintió también, fue quizás el último momento de plenitud en estas variables que combinamos de la expresión de su talento, sentirse rodeado por un buen equipo, buenas condiciones, y una evaluación que para él es importante. Si bien él no habla con la prensa, él escucha lo que se dice. Entonces, yo creo que eso está pasando ahora con Lionel. No se siente cómodo, sí, en este ambiente del Barcelona.
Correcto, Fer, te agradecemos muchísimo tus aportaciones. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, Beto. Un abrazo para todos.
Muy buenas tardes, el sociólogo Fernando Segura Trejo. Y es que ocurre, Rafa,
muy también, buenas aportaciones de Beto.
Muy buenas, muy valiosas, muy porque conoce a fondo su carrera. Yo siento también, percibo que mucha gente piensa que Messi no ha dado en la selección de Argentina lo que de él se espera históricamente.
Pero tal vez sin él, Beto, sí, no hubieran llegado a las finales, ¿verdad, Rafa? Las que han llegado.
Eso sí, también, claro,
no,
desde
sin
luego.
Sin duda. Digo, yo al día de hoy sigo sin entender, y mira que me ha tocado compartir y convivir con muchos paisanos de Messi, o sea, con argentinos, amigos, incluso me tocó cubrir una Copa América justamente en Argentina cuando fue eliminado por Uruguay, y haber sido eliminado no solo de boca mía, pero creo que fue considerado el mejor jugador del torneo, porque así fue, la negativa de la gente, la no aceptación de la gente para lo que representa Messi como jugador, al margen de que sus orígenes no sean los mismos de Diego Armando Maradona, por entrar en una comparación, pero al margen de todo eso, y hablando de épocas diferentes y de momentos distintos y de personalidades diferentes, lo que ha hecho Messi, sigo sin entender cómo no tiene una aceptación plena por parte del pueblo argentino.
Sí, cuesta trabajo entenderlo, Héctor, pero hay una reticencia, como que lo toman con cierta reserva a Messi, quizá por no haberse formado en Argentina, pero creo que sin duda es un orgullo grandísimo para la Argentina el contar con un futbolista de estas condiciones.
Sí, pero como dice bien Fernando, es un líder diferente a los que estamos acostumbrados, a Maradona, por ejemplo, ¿no? Que era un líder
más aguerrido.
Además, sí, además levantaba la voz y además peleaba con todo el mundo y además es un líder como Zlatan también, que es un tipo que también es muy frontal, muy echado para adelante y muy de decir aquí yo soy el rey, aquí soy el mejor. No, Messi no. Pero bien dice Fernando que anímicamente sí necesita sentirse cobijado por una especie de familia de compañeros, ¿no? Que sean además, si son sus amigos, mejor todavía, porque es como, ustedes encárguense de esto que yo resuelvo lo demás, ¿no? O sea, déjenme a mi manera resolver todo lo demás con el talento que él tiene, con el genio que tiene dentro. Pues sí, efectivamente, y él ha resuelto muchísimos problemas. Yo lo que sí siento en este último Barcelona, que él ya no está identificado con todas las decisiones que ha tomado la directiva, con la contratación de jugadores que seguramente no han encajado en lo que Lionel quería para el equipo, y que no están a la altura de lo que él cree que se necesita para aspirar a las grandes conquistas en Europa, ¿no? Entonces, el hecho de haber perdido las últimas cuatro Champions, como las ha perdido el Barcelona, y cerrándolo con este 8-2 estrepitoso, sí seguramente ha de haber causado un gran impacto en la carrera de Messi, en la vida de Messi, en su sentido de pertenencia que va a tener que romper ahora, que me da la impresión de que ya no hay retorno, ¿eh? Todo el mundo piensa que puede haber posibilidades de que regrese, ¿sí? y yo lo veo muy lejano, ¿eh? Cuando vamos tomas a ver una decisión de este tipo, está difícil.
Sí, qué tremenda decisión, sí, difícil. Que marca toda una vida deportiva y personal. Vamos a ir con Moisés Llorens. Yo encuentro un Maradona pleitista, borrascoso, de fuerte personalidad, y a un Messi más atemperado. Moy, ¿qué ocurre allá en Barcelona? ¿Qué noticias con respecto al futuro de Messi?
Bueno, pues está todo igual. Buenas noches. Espero que me escuchéis bien porque voy conduciendo con las manos libres, pero voy en el coche.
Te escuchas perfectamente bien.
Magnífico. Dejadme que me meta, como siempre, meta cucharada en el tema que estabais hablando ahora. En relación a lo de Argentina, que por qué los argentinos han rajado de Messi o por qué Messi no ha acabado de cuajar bien con toda la hinchada argentina. yo creo que es un problema global. Es decir, yo recuerdo cuando Guillermo Ochoa Magaña firma cuando viene a jugar al Málaga, a España, o cuando acá en el Granada, o se va al Estándar de Lieja, en México lo machacaban por machacar, es decir, porque hay un complejo de inferioridad, una envidia continua, y como te digo, Memo, en México pasa con Fernando Alonso en España, con Rafa Nadal en España, con Lionel Messi en Argentina, es decir, al final la gente habla por hablar, porque hablar no cuesta nada, opinar cuesta menos aún, y de lo que se trata es de destruir, en vez de apoyar, de arropar, de intentar ser constructivos, la gente lo que hace es destrozar a un personaje público que lo único que hace es su trabajo, y como su trabajo lo hacen o lo acostumbran a hacer bien o muy bien, pues están muy bien pagados. Entonces, al final, yo creo que es un problema, no es de Messi o de Memo Ochoa o de Rafa Nadal o de Fernando Alonso, por poner ejemplos. Yo creo que es un problema de sociedad, que la gente no acepta que al resto, que a algunas personas le vayan de maravilla las cosas en la vida.
Oye, Moy, yo te quería preguntar, en el caso de Messi, tomar esta decisión de mandar este fax moderno con tintes jurídicos y de decirle a la directiva, perdón, yo ya no estoy aquí, discúlpenme que estuvo muy bonito todo, pero yo ya me voy. Ya, digo, seguramente debió pensarlo muy bien él y toda su familia, pero ¿crees que sea ya un cierre de ciclo total con el Barcelona?
Yo espero que no. Yo espero que no. O sea, yo entiendo que él se quiera ir o que pida irse, yo lo puedo llegar, muy Sergio Dens, lo puedo llegar a entender. Uh-huh. Ahora, lo que no se puede permitir, hoy por ejemplo con nuestro compañero Rodrigo Fáez, hemos publicado que el City le quiere hacer una oferta de 3 años para jugar en Manchester City, más 2
en Estados Unidos.
En el New York City. Okay, sí. Correcto. Muy bien. Esa información es de ESPN. Y luego explicamos también que el City lo quiere como embajador de la marca City Group, que es, desde Qatar nace el Manchester City, y desde entonces, desde que aterrizaron a Europa, han ido comprando clubes, pues en el Girona, en Australia tienen uno, en España tienen otro, es decir, varios clubes en New York City, y lo que quiere hacer es el embajador global. Yo creo que el Barça eso no lo puede permitir. Es decir, que Messi se quiere ir a jugar fuera del Barça, escuche, usted lo ha dado todo, el Barça se lo ha dado todo a usted, adiós, muy buenas, que sea muy feliz y ya nos veremos. Pero el Barça no puede permitir que Messi sea embajador de otro club que no sea el Barça. O sea, Messi es el escudo del Barça. Y por lograr lo que ha logrado, tiene la llave para salir cuando él quiera. Ahora, una vez finalice su carrera deportiva, tiene que regresar al Barça para ser un emblema del barcelonismo.
Rafa, adelante.
Coincido totalmente. Mira que digo, lo que representa hoy en día Messi y todo lo que ha conseguido, al margen de todo lo que pueden ser los cuestionamientos de unos de otros, el reconocimiento, el cariño, la adoración, eso queda al margen. La calidad la ha plasmado, su cariño por el Barça, su identificación con los colores azulgrana están plenamente plasmados. Yo en lo personal, créeme que deseo que pueda llegar a un acuerdo con Barcelona para continuar su carrera y terminar por retirarse, al margen de que sus orígenes, cuando tenía 10 años, fueron en Newell's Old Boys. Yo creo que el destino, a mí lo que me encantaría es que terminara esa carrera tan brillante como la inició y como la ha venido culminando con el conjunto blaugrana.
Que vale menos. Y más, sí. Por cierto, sí. Dejarme que os diga que estoy a 50 metros de la casa de Lionel Messi.
Mira, pues pregúntale qué va a pasar, ¿no, Moy?
No, claro, si queréis me meto y hasta, si queréis, hasta bueno, me sirvo la cena. Yo, mira,
todo bueno, gracias, Moy, por tus aportaciones del día de hoy.
Que tengáis una buena tarde todos. Un abrazo.
Igualmente, buenas noches por allá. Y es que también está la cuestión de la pertenencia. En un fútbol donde muchos jugadores cambian de camiseta, aquí se da el caso de que yo creo que este es uno de los últimos rescoldos de identificación de un jugador con una causa. Es decir, Barcelona y Messi, Messi y el Barcelona, Messi siempre con el Barcelona. Y eso es algo que a mí me encanta y que se pudiera romper
en los próximos días, como cuando Rafael Puente se fue al América y nos dejó a los atlantistas llorando con un palmo de narices. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal. ¿Qué pasó con Antuna y con Vega?
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para la gente que nos sintoniza. Pues después de que el capitán Chuy Molina y subcapitán Irán Mier intercedieran por estos dos jugadores para que la directiva les levantara el castigo, al menos el deportivo, pues lo consiguieron y este día ya los dos elementos estuvieron integrados a los trabajos con el equipo del Guadalajara. De hecho, ambos pidieron disculpas, a todo el grupo ofreció una disculpa por lo sucedido, porque saben que fue una falta de compromiso. Prometieron que no volverá a suceder esa situación, y ahora está en manos de Víctor Manuel Vucetich el determinar si los utiliza o no para el partido del próximo sábado, cuando se enfrenten al equipo del Pachuca en la cancha del Estadio Akron. Así es que fueron nada más dos días de castigo deportivo, y la presión del grupo pues ayudó para zafarlos de ese problema, Beto.
Oye, Jesús, te saludo con mucho gusto, pero los castigaron el sábado, ¿no? Si no me equivoco, sábado, domingo, lunes, martes, hoy miércoles, ya vuelven al entrenamiento. Cuatro días de castigo no tiene ninguna ejemplaridad.
¿Sí? Qué rápido.
Sí.
Sí, sí, tal cual, fue, y de hecho, o sea, fue así porque, haciendo la cronología que comentas, el sábado el equipo viajó a Toluca, sí. No hubo tiempo para discutir el tema. El domingo jugaron, el lunes descansaron, y fue hasta el martes cuando se pudieron reunir nuevamente en Verde Valle. Entonces, fue justamente ahí donde los capitanes, capitán y subcapitán, intercedieron por los jugadores para que el castigo fuera levantado.
Sí. Oye, Jesús, si hiciéramos un recuento de los últimos 10 años, debe haber un chorro de casos de jugadores indisciplinados de las Chivas, Rayadas del Guadalajara.
No, bueno, Beto.
Accidentes, mira, desvelados.
Esa es una enciclopedia, Beto.
una enciclopedia.
Perdón, sin irnos lejos, Antuna y Vega fueron los últimos dos.
Claro,
Antuna fue en el mes de febrero de 2019,
¿sí?
De 2020, perdón, y Vega fue en septiembre de 2019. Si recorremos un poquito más el cassette, está Edgardo Marín, que volcó su coche, sí. Alan Pulido, que chocó después de un concierto aquí en Zapopan, y son los que se me vienen ahorita.
Y debe haber muchos más, Jesús. La pregunta sería, ¿a qué se debe? ¿Por qué concretamente en el Guadalajara?
Se terminó la Chofis, que lleva varias.
La Chofis López.
Y en Chofis pudiéramos incluir también el tema del sobrepeso, porque es una falta de compromiso también el estar en esa forma física.
Sí, claro. Yo no sé si es muy tentadora la perla tapatía. Gracias, Jesús, gusto de saludarte.
Saludos, Beto, buenas tardes.
Buenas tardes. Bruno Valdés, por cierto, operado con éxito en Guadalajara, no por el doctor Rafael Ortega. Y vamos ahora con León Lecanda para abrochar el programa. León, mucho gusto en saludarte y adelante con la información.
Muy buenas tardes, mi querido Beto. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. El equipo de Cruz Azul sigue en esta novela que está muy, muy, muy por separado de su muy buen rendimiento en la cancha, Beto, porque no olvidemos, es líder general del torneo. Pero en cuanto a lo legal, Beto, el día de hoy se realizó una asamblea general de socios cooperativistas en el exterior de las oficinas corporativas, porque el grupo que tiene el control administrativo y legal de la compañía no les permitió el acceso para realizarlo en el domicilio fiscal, que es justamente el corporativo ubicado al sur de la Ciudad de México. Y por otra parte, Beto, comentar que la Liga MX envió una misiva fechada el pasado 11 de agosto. Es algo que realiza año con año la Liga MX con todos sus clubes para solicitar el nombramiento del representante titular y el representante suplente, que son no otra cosa que quienes acuden a las asambleas de dueños en representación de los equipos que integran la liga. Y en este caso, ante la situación que atraviesa el licenciado Guillermo Álvarez, con dos órdenes de aprehensión giradas en su contra, y Robin Álvarez, su hijo, quien era el representante suplente, que también tiene una orden de aprehensión, es Isaac Velasco, el contador y director administrativo del club, quien representará a Cruz Azul ante la asamblea de dueños, por lo menos hasta que la situación se aclara en términos legales y jurídicos.
Oye, León, te pregunto, de esta asamblea callejera que hicieron hoy en la mañana, ¿hay que reconocer ante quién? A Federico Sarabia como nuevo presidente del Consejo de Administración y Alberto López Morales como presidente del Consejo de Vigilancia, yo escuché unas declaraciones de Alberto López Morales en donde dice que para él Billy Álvarez sigue siendo el director general y que van a esperar que resuelva su situación jurídica para reintegrarlo a su puesto de director general y seguramente a regresarle sus derechos como socio. No escuché mal, ¿eh? Escuché bien.
Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? Te mando un fuerte abrazo. Mira, quiero decir en ese sentido, y por diversas fuentes, sabes que hemos estado muy cerca de este caso hace varios años, es que la era de Guillermo Álvarez en Cruz Azul ha terminado. No se contempla bajo ninguna circunstancia el regreso, más allá de que pudiera solucionar de alguna manera el no ir a la cárcel, el demostrar su inocencia, por supuesto, ¿no? Porque eso es lo que se presume antes que todo, la inocencia de las personas que pueden estar sujetas a un proceso legal, pero la realidad es que su ciclo, su era en Cruz Azul ha terminado. Ahora, el discurso, por supuesto, va en el sentido de no reconocer a los que hoy, a través de sentencias del juzgado quinto de distrito en materia civil de la Ciudad de México y el juzgado sexagésimo también en materia civil en la Ciudad de México, han dado la razón a los consejos tanto de administración como de vigilancia encabezados por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, que por cierto están atrincherados en Gran Sur. Las oficinas están completamente blindadas con grupos de seguridad armados, tienen también alambre de púas, es decir, saben que en algún momento dado la mayoría de los socios no los apoyan tampoco a ellos, más allá de que legalmente hoy tienen el control de la carretera, tanto administrativo como financiero. Entonces, lo que sí es un hecho es que más allá de las declaraciones hoy de quien los socios afines o la mayoría votaron como presidente del Consejo de Vigilancia, la realidad es que Billy Álvarez no va a volver a la cooperativa La Cruz Azul.
León, muchas gracias por la información.
Al contrario, gracias. Saludos a ustedes. Solo agregar, Beto, que Igor Lichnowsky queda fuera para el partido de este sábado contra Necaxa por un desgarro grado 1 en el bíceps femoral.
Gracias, León. Y Alejandro Gómez, canterano del Atlas, cedido al Boavista, allá en Portugal. Gracias,
Rafa. Le operaron a Bruno Valdés, Beto, y le fue bien en la operación.
Sí.